y una entrevista muy interesante a también nuestro compañero Carlos Méndez, que hoy vuelve a la radio después de mucho tiempo. Buenos días.
Pues hola, buenos días, soy Almudena Salvatierra y seguimos aquí en las ondas de Radio Alfares. Y a continuación, como ha dicho mi compañero Tomás, vamos a realizar una entrevista a otro de nuestros compañeros de Radio Alfares, que es Juan Carlos Méndez Ramos. Hola Juan Carlos, hola Carlos.
Buenos días Almudena.
Buenos días, ¿cuánto tiempo, no?
Ya te digo, qué bien volver otra vez a casa.
A casa, qué bonito.
Qué recuerdo.
Qué bonito aquí, en esta sala tan pequeñita y que tantas historias y tantos datos y tantos conocimientos nos transmite, porque cuando venimos aquí, como dice Carlos, a esta casa, que estábamos rodeados con los cartones de las cajas de huevos, ¿vale? Están aquí coloreadas por los chavales del instituto. Pues estamos en casa, y es verdad, ¿no? Y qué bonito es estar en casa, cómodos, calentitos, en nuestras casas agradables con nuestra familia. Y que esto, que es tan idílico y tan normal y natural y tan cercano, puede verse un día atacado y podemos estar un día huyendo de nuestras casas porque existe una persona que, bueno, no voy a hablar de esa persona dictatorial y tremebunda, ¿no? Y no sé si con alguna patología psíquica, psiquiátrica y demás. Pero claro, estamos hablando de un ataque a un país, a un pueblo, que no viene de ahora, que no ha sido a bote pronto, que no ha surgido de la nada, sino que es algo histórico, algo que viene ya. Y que también es verdad que todo el mundo hablamos de ese ataque, pero que en la actualidad hay muchísimos más países que están sufriendo ataques y que están sufriendo la guerra. Pero es verdad que esta nos ha tocado bastante, bastante de pleno, tal vez porque es Europa, tal vez porque lo sentimos muy cercanos. Y Juan Carlos Méndez Ramos, que aparte de ser nuestro coordinador, o sea, nuestro compañero de Radio Alfares, es coordinador de Cáritas Parroquial San Andrés Apóstol, ¿vale? De aquí de Torjoncillo. Y me gustaría que él tiene los conocimientos no solo como coordinador, sino también como trabajador social. Nos va a introducir un poquito sobre cómo funciona, qué estructura tiene Cáritas, por qué Cáritas está inmersa dentro de esta ayuda internacional, cómo podemos acoger también su otra faceta de trabajador social, cómo podemos acoger una familia ucraniana, cómo podemos ayudar. Son bastantes puntos que podemos tocar. Y vamos a empezar por uno que tenemos que tener muy seguro la gente de a pie, que es cómo podemos ayudar. Porque desde todas partes, sobre todo organismos como la Junta de Extremadura, Ayuntamiento, por ejemplo, nuestro, nos dice, ayudad, si queréis, si lo deseáis, aportad, pero siempre por líneas que estén muy seguros, que son oficiales, que son organismos, que estemos muy seguros de lo de que nuestra ayuda está destinada y va a ir exactamente al lugar donde nosotros deseamos que vaya nuestra ayuda, que vaya al punto exacto. Uh-huh. Hablemos un poco sobre estos organismos.
Vale, bueno, pues como decías, Almudena, volver a casa es una maravilla, la verdad. Con respecto a lo que me preguntas, pues la Junta de Extremadura lo ha hecho genial en el sentido de que ha delegado toda esta ayuda humanitaria, sí, a través de la Agencia de Cooperación Internacional, uh-huh, en la que están todas las ONGs del tercer sector aquí en Extremadura y a nivel nacional e internacional.
¿Los organismos o las asociaciones del tercer sector, a qué te refieres con asociaciones?
Me refiero a las ONGs sin ánimo de lucro, ajá, como puede ser Cáritas, en la que represento yo, está, uh-huh, Cruz Roja, está ACNUR, está Médicos Sin Fronteras, que se llama también. Sí, también. Hay un montón de entidades que ya llevan muchísimos años trabajando con el tema de ayuda humanitaria. Uh-huh. Y qué mejor manera que la Junta de Extremadura lo ha canalizado a través de esta agencia de cooperación internacional, que es la que realmente nos está marcando las directrices, uh-huh, junto con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Que es la que nos está marcando las directrices.
O sea, si nosotros nos metemos en la Junta de Extremadura, podemos observar, podemos recoger información sobre qué organismos, qué asociaciones, qué
entidades están dentro de la Agencia de Cooperación, todas. Y cualquiera de ellas se puede acudir solicitando información, cómo podemos colaborar. Uh-huh. Yo creo que en este momento de ayuda humanitaria tenemos que saber, primero conocer, y sobre todo luego canalizar la solidaridad y coordinarse, uh-huh, con esa solidaridad para que no se duplique, que muchas veces lo que está pasando. Todos queremos echar una mano ante esta ayuda humanitaria, que es importantísimo, mucho, es súper importante. Es decir, como bien decías tú, que Ucrania no ha empezado la guerra, no, ahora. Ya en el 2010, en el 2014, pues Caritas ya está trabajando allí, porque ahora realmente se está viendo visiblemente muchísimo más, uh-huh, todo lo que está ocurriendo.
Claro, la historia, esta historia actual trasciende, es una lucha, una guerra que viene ya con unas líneas de antaño, no solamente de los últimos 10 o 12 años, es una contienda ya histórica. Que en la que, bueno, siempre hay los malos y los menos malos, y los regulares y menos regulares, y los buenos y los muy buenos, ¿no? Pero en este momento, lo digo porque es verdad que es una contienda en la que hay muchas luces y muchas sombras. Totalmente. En la que políticamente ahora no lo conozco para poder hablar de este tema, pero es algo que tiene una profundidad tremenda, pero que ahora se está, como tú dices, ahora es visible y muy tangible.
Eso es.
Y nosotros, desde nuestro pequeño pueblo Torjoncillo, es verdad que hay gente que quiere ayudar.
Por supuesto, yo creo que eso está fenomenal, y eso pues hace que Torrejoncillo pues vaya añadido el calificativo de solidario, sí, de que siempre está, mm-hmm, pendiente. Pero creo que tenemos que seguir los cauces, sí, que la Junta de Extremadura nos ha establecido, que, sí, nos los ha establecido muy claro y muy concreto. Y todos, porque todos, seguramente todos los oyentes que nos están escuchando, pues han colaborado de una manera, sí, u otra. Pero vamos, yo creo que es importante tener en cuenta esas directrices y sobre todo dosificar esa solidaridad, uh-huh, ¿vale? Porque, bueno, a cualquier alrededor que miremos, en el entorno en el que estamos, seguramente que estamos viendo necesidades, sí, y necesidades también que hay que darle respuesta, sí, ¿vale? Y que también son Ucrania. No queremos decir que la ayuda humanitaria no lo sea. Por supuesto que vamos a seguir colaborando.
Claro, además venimos de una crisis muy larga, de una pandemia muy larga, de una actual crisis económica, energética, de todo tipo, que está afectando a las familias sobremanera. Uh-huh. Y como tú dices, eso no se puede olvidar, porque el día a día está aquí, y si nosotros no podemos subsistir, tampoco podemos ayudar, uh-huh, a Ucrania o a otros países que estén en esta situación. Uh-huh. Pero en este momento hablamos de Ucrania, de esas líneas de ayuda. Yo he escuchado durante estos últimos 45 días, estos últimos días, que las ayudas tienen que ser canalizadas, y sobre todo se pide más que material, más que comida para llevar, sino dinero.
Economía.
Económico. Es económico, porque me imagino que será porque es más fácil, si se tiene que comprar en los sitios más cercanos por el transporte y todo, ¿no?
Ahí está, y sobre todo que vamos a trabajar con necesidades reales. Es decir, nos hemos encontrado con muchas iniciativas que han recogido comida, ropa, ¿y qué hacemos con ellas ahora? Claro. Porque las ONGs que se dedican, que están dentro de la Agencia de Cooperación, no todas recogen comida, no todas recogen ropa o otro tipo de alimentos. Entonces, sí que es interesante que tengamos en cuenta las necesidades. Entonces, es mucho más operativo recaudar fondos para que ese dinero vaya a Ucrania.
Es más fácil la llegada.
Muchísimo más. De hecho, fíjate, ahora mismo se han atendido en el tema de alojamiento en cuanto a necesidades a 3.700 personas. En cuanto a alimentación, higiene y salud, 33.800. O sea, que son muchísimas personas a las que se están dando respuesta. Entonces es mucho más operativo tener ese fondo y allí, en función a las necesidades que haya, pues Ucrania no puede hacer frente a esa. ¿Qué es lo que hace? Pues los pueblos de alrededor, Polonia, claro. Incluso otro pueblito que está Moldavia,
el otro país, sí,
vale,
país muy empobrecido, de hecho.
Totalmente. ¿Y cómo está colaborando? Pues qué mejor manera de que estos fondos, sean de donde sean, lleguen de donde lleguen, pues que lleguen allí y desde allí se canalice la ayuda y sea más operativa. Porque mientras que llevamos los alimentos allí, va a suponer un gasto. No sabemos si realmente esas son las necesidades o no son las necesidades.
Sí, porque se hablaba no solo de alimentación, sino también de abrigo, también de medicación, que eso es muy importante.
Sí, sí, sí.
Carlos, estamos hablando, por ejemplo, tú como coordinador de Cáritas de parroquial. Háblame un poco sobre cómo es la estructura de Cáritas, porque no estamos hablando solo de que Cáritas trabaje aquí de forma local, sino cómo es la estructura desde lo más local a lo más internacional. Vale. Que de hecho vienen las directrices de Cáritas Internacional.
Sí, ahí está. Pues como cualquier ONG, hay una estructura interna. Partimos de abajo, como tú dices, de Torrejoncillo. Uh-huh. Tenemos la Cáritas parroquial. La Cáritas parroquial tiene diferentes parroquias de la zona, igual que la mancomunidad, pues componemos, los diferentes pueblos, componemos las Cáritas arciprestales.
¿Sí?
Y luego las Cáritas arciprestales de los diferentes comarcas de Extremadura forman parte de lo que es la Cáritas diocesana. Y luego las diferentes Cáritas diocesanas de todo el país a nivel nacional constituyen la Cáritas nacional. Y luego todas las Cáritas nacionales de los diferentes países constituye la internacional. Esa es un poco la estructura que nosotros tenemos. Nosotros en todo momento hemos estado siguiendo las directrices que nuestra Cáritas diocesana nos ha ido remitiendo, además semanalmente, mensualmente, diariamente. O sea, ha sido una pasada el despliegue de información que hemos tenido. Es una pasada.
¿En qué cariz o qué nivel o qué es lo que llegaba?
La información que nos llegaba, es decir, ¿qué era lo primero que teníamos que hacer? Recaudar fondos. ¿Y cómo lo podíamos hacer? A través de varios números de cuentas, que luego lo voy a dar, y del BIZU, ¿vale? Y ese dinero, pues directamente se mandaba a Polonia o Moldavia o países cercanos.
Aledaños, ¿no?
Sí, cercanos, pues para poder ofrecer esa ayuda humanitaria en función a las necesidades. Eso ha sido lo prioritario. Y luego, luego nos han ido marcando directrices de que, por favor, que la ciudadanía, ¿vale?, o la comunidad haga caso a las directrices que la Junta nos está remitiendo. La Junta de Extremadura nos ha remitido varias instrucciones y una de ellas es que ha creado una bolsa temporal para aquellas familias que quieran ser familias acogedoras, de forma temporal. Es un cuestionario que los servicios sociales, pues hemos estado complementando, la compañera María está complementando.
Aquí en Torrejoncillo.
Y de hecho hay familias que han rellenado ese cuestionario porque están dispuestas a ser familia acogedora. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, nosotros no tenemos esa competencia. Aquí tiene la competencia para seleccionar a la familia es la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familia de la Junta de Extremadura.
¿En qué consiste ese cuestionario? Yo que tengo la idea de un acogimiento, que tú dices que por el momento es por un año.
El acogimiento va a ser temporal.
Sí,
¿cómo se va a canalizar? No lo sabemos, porque la Junta de Extremadura todavía no nos ha marcado la directriz, porque es la que tiene esa competencia.
Porque todavía no han empezado los acogimientos.
No. Solamente ahora mismo es un cuestionario en el que recoge diferentes áreas pues el área de la vivienda, el área económica, el área de salud, el área de viviendas, o sea, determinadas
claro,
áreas.
Para saber si la familia tiene un lugar para
claro, un lugar
recoge,
adecuado.
Si no te va, a ver, si económicamente vas a poder prestar esa ayuda de alimentación y higiene, me imagino.
Eso es.
Si en la familia, pues, cuántos miembros en la unidad hay, si hay alguna persona que necesita una ayuda, una persona anciana, un enfermo.
Eso es.
Más o menos esa la información.
En esa línea y la disponibilidad que tiene esa persona de colaborar. Por eso es una bolsa temporal. Uh-huh. Esa bolsa está ahora mismo abierta, uh-huh. Incluso paralelamente hay otra bolsa abierta, pues para aquellas personas que tienen algún alojamiento. Ajá. Yo tengo una casa y a mí no me importa esa casa, cederla. Uh-huh. De forma provisional, pues si vienen a Torrejoncillo alguna familia ucraniana. Uh-huh. O el ayuntamiento tiene alguna instalación, sí. Para poder hacer uso de ella. Uh-huh. En ese sentido estamos trabajando y esas son las líneas que la Junta de Extremadura nos está marcando, incluso la subdelegación del gobierno.
O sea,
ese cuestionario que
rellenamos, uh-huh. Lo comentas que se da paso a...
El siguiente paso es que cuando la Junta nos marque, nos diga, enviarnos los cuestionarios, sí. Nosotros le vamos a remitir los cuestionarios, de hecho muchos de ellos ya se los hemos remitido. Uh-huh. Luego la Junta de Extremadura, que es la que tiene esa competencia, nuestra Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familia, ya nos irá marcando, porque ella es la que tiene la competencia, cómo va qué indicadores o cómo va a baremar esas situaciones para que sean idóneas para ser familias acogedoras. Pero eso es la Junta quien nos lo tiene que estar marcando. Uh-huh. Nosotros ahora desde Servicios Sociales, fundamentalmente, las tareas que tenemos son la de acogida,
¿sí?
Porque aquí las familias ucranianas pueden llegar de varias maneras. Bien a través de los centros que ha habilitado el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, uh-huh. Que ha habilitado varias instalaciones, varios albergues, varios centros, sí, de acogida, sí. en Barcelona, en Valencia, en Andalucía. Uh-huh. Entonces todas las personas que vienen van a ir a estos centros y luego lo que se pretende es que en función a las personas que pasen por esos centros, pues a cada comunidad autónoma le van a corresponder X familias. Y esas familias pues vendrán cargadas con unas ayudas que el Ministerio nos irá marcando, que todavía no sabemos. Uh-huh. Otra manera de llegar a la familia, pues como ha ocurrido aquí en Torrejoncillo, con un grupo de amigos, pues ha ido a Ucrania y se ha traído una familia. Entonces nosotros ante esta situación, ¿qué es lo que hacemos desde Servicios Sociales? En la acogida, un acompañamiento y sobre todo una función de facilitadora de todo el proceso para que se regularicen legalmente, que se le da un permiso de residencia,
sí, sí,
temporal de un año
y demás,
con
sí.
Todo. Van a tener los mismos derechos que cualquier persona, como tú, como yo y cualquier persona que nos está escuchando. Y luego, bueno, pues nosotros desde Servicios Sociales tenemos una tarea de que un poco búsqueda de recursos comunitarios, que es un poco una función, yo la he definido un poco transversal. Y lo que se trata es de ofrecerles los recursos que tenemos en nuestro entorno y fuera del entorno, uh-huh. En cuanto al tema del empleo, el tema del idioma,
claro,
el tema del voluntariado, que habrá que captar a personas, claro, voluntarias que
yo,
no le importe.
Yo, por ejemplo, por la parte de educación que conozco, sé que hay ciertas, bueno, pues están haciendo ya como ciertas píldoras informativas de cómo hacer que un niño que viene ya con el curso ya iniciado, que no sabe el idioma, cómo poder hacer ese acogimiento, porque lo importante es que ese niño no es que tenga que aprender o seguir aprendiendo matemáticas, sino que se sienta aceptado, que no tenga con niños que no conocen el idioma entre ellos, entre el ucraniano, uh-huh. Y el castellano y un poquito de inglés, bueno, pues que sienta acogido, bien recibido, uh-huh. Es más que nada las directrices, bueno, pues para los niños y los adolescentes que,
claro,
vienen, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, nos ha hecho, la verdad, es que un verdadero introducción e información sobre si nosotros queremos acoger, porque es verdad que conozco a gente que se lo está planteando, ¿vale? Yo misma he estado, no sé muy bien cómo hacer, porque claro, es una gran responsabilidad.
Claro,
o sea, es que es una
supuesto.
Gran responsabilidad el tener que acoger a una familia del que se desconoce el idioma y además estructurar tu familia y tus horarios y tu trabajo
todo.
Y todo, ¿no? Es bastante, bastante serio, entonces hay que pensárselo, ¿no? Ay, venga, voy a hacer... No, hay que pensárselo bien. Eso es una ayuda muy, 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 muy personal y muy íntima, pero claro, también podemos ayudar, como hemos estado comentando, con el tema de donaciones y de donativos, porque tú has hablado, y yo también, sobre que tanto la consejería, la junta, las asociaciones, los organismos piden ayuda económica porque es muchísimo más factible utilizar el dinero en los países aledaños para realmente, tú sabes que se necesita tal cosa, se compra cerca y se lleva. Uh-huh. Pero claro, me imagino que Cáritas Internacional sabrá muy bien qué se necesita, en qué se emplea ese dinero, porque lo tiene que saber muy bien. Pero claro, nosotros ya hemos empezado desde esta localidad, ya ha empezado a realizar donativos, ¿no?
Claro, así es. Nosotros desde Torrejoncillo, desde Cáritas, que tengamos canalizado, hemos canalizado 3.000 euros que se han remitido a Cáritas Ucrania, bueno, a Polonia y Moldavia, ¿vale? Para intervenir allí y dar respuesta a las necesidades. Fundamentalmente, este dinero ha ido destinado al tema de alojamiento, uh-huh. al tema de comida, higiene y salud, sí, ¿vale? Claro. Fundamentalmente. Tenemos pendiente de hacer alguna campaña más, posiblemente la del Jueves Santo vaya uh-huh. destinada también a Cáritas Ucrania.
Claro, están las necesidades más básicas, alojamiento, o sea, calor, alimentación y salud, son necesidades súper básicas.
Las básicas. Luego otras que van saliendo, que irán saliendo, irán tiempo, surgiendo claro. con el tiempo, pues esas también se irán dando respuesta.
Claro, es que es una situación que desconocemos por completo su duración. O sea, se supone que al principio iba a ser algo muy rápido y ya va por mes y medio. Entonces, claro, las necesidades van surgiendo, irán surgiendo con el tiempo.
Muchísimos, claro.
Ahí desgraciadamente.
Está. Claro. Ahí está. Decir que nosotros a nivel de Caritas Diocesana, pues ya se nos ha lanzado esta semana, que ya aprovecho aquí los micrófonos, un curso de español gratuito para personas de Ucrania, ya sea de forma online o presencial, ¿vale? Y se está haciendo a través del centro asociado de UNED de Plasencia y Cáceres. Como te comentaba, que semanalmente y diariamente nos está llegando información uh-huh. por parte de Caritas Diocesana, tenemos un animador comunitario en la zona, nos manda información, incluso telefónica también, ¿vale? Y luego a través de Caritas Diocesana, o sea que nosotros estamos en continuo contacto y coordinación, además, marcándonos incluso las pautas que desde Caritas tenemos que ir trabajando.
Claro, es que es una gran movilización, si realmente esto continúa así, se recibe a tanta gente, hay que movilizar muchísimos apartados diferentes.
Se prevé que a Extremadura llegarán unas 300 familias, wow, se prevé, eso es lo que se está escuchando, todavía no lo sabemos. Nosotros desde Cáritas estamos preparados para colaborar, para acompañar y para sumar, nunca vamos a restar. Y que aquí estamos para echar la mano en lo que haga falta. Lo hemos hecho desde el momento cero y lo vamos a seguir haciendo, igual que el resto de ONG, porque es que dentro de la Agencia de Cooperación todas las ONG están haciendo una labor impresionante. Decir que cuando la familia ucraniana llega aquí a España hay que legalizarla y eso lo hacen. Nosotros aquí en Extremadura lo hacen ACEN, que es una ONG que está en Cáceres, uh-huh. ¿vale? Y Policía Nacional, es decir, que es que esos cauces hay que seguirlo, aparte de registrar a esa familia que ha llegado aquí y comunicar a la Junta de Extremadura que pues ha venido esta familia.
Lo que está bien hecho, bien parece. Entonces, todos los canales y todas las líneas que se tienen que seguir tienen que estar bien documentadas y bien organizadas. Es lo mínimo que se le puede pedir a una nación, por supuesto, y a una organización. Nosotros desde Radio Alfares, para ir concluyendo la entrevista, nosotros desde Radio Alfares hemos estado comentando el poder, miro a Miguel, hemos estado comentando la participación de nuestra asociación con Caritas Parroquial. Y aquí está nuestro tesorero, ¿verdad? Que es Miguel, Miguel Ángel.
Sí, no sé si me oís, a ver que me ponga el casco.
Sí, se te oye.
Sí, nosotros vamos a hacer una aportación. Intenté anoche hacer una transferencia y me decía mi banco que estaba, ¿cómo ponía? no me acuerdo cómo era la frase exacta, pero bueno, que estaban no en reforma, sino actualizando la página o algo así. No podía hacerlo. Pensaba traer hoy aquí el. Pero no te preocupes, que lo haremos.
Vale.
No me dejó el banco, pero pues, se va a realizar por parte de Miguel, ahora que es el tesorero de la asociación.
Pues muchísimas gracias en nombre de Cáritas Parroquial de Torrejoncillo por esa aportación, que de lo que se trata es lo que estamos hablando, de sumar, de coordinarnos uh-huh. y de que esa solidaridad pues se vaya canalizando y dosificando, que es importante.
Antes has comentado, porque Cáritas Parroquial de Torrejoncillo tiene unos números de cuenta,
sí, lo que
tú vas a decir.
Claro. Estos son a nivel Estos son a nivel de diocesana, ajá, los que yo he traído, ¿vale? Pero sí que tenemos el nuestro número de cuenta, no me lo he traído.
Bueno, da lo mismo,
pero sí. Pero que puede, sí, da igual. Se puede hacer a través de Bizum y el teléfono es el 00734. Y luego
repetimos, Bizum
00734.
Que es muy es una manera muy rápida y que sobre todo la gente más joven utiliza bastante asiduo. Uh-huh. Pero luego tenemos más números, sí, el Liberbank por ahí.
Un Liberbank, como bien dice, ES de España y ES de Sevilla, 60 2041 1200 15 34 00 11 71 30.
Bueno, es, vas a decir otro número de cuenta, pero seguro que hay alguna página para recoger estos números.
También, totalmente, la página de Caritas Diocesana, están todos los números que estoy comentando.
Uy, ponemos Caritas Diocesana
y aparece.
Caritas Diocesana
de Coria Cáceres.
Coria Cáceres
y aparece
la página web donde aparecen los números,
el Bizum y todo, ¿vale? Todo eso aparece. Que la ciudadanía nos quiere hacer el ingreso directamente a nosotros luego lo vamos a hacer a ellos. No hay ningún problema, os lo puedo proporcionar. De todas formas, en el libro de la romería viene...
Es cierto.
Viene nuestro número de cuenta, porque tenemos un anuncio también. Y viene en él, y bueno, pues que también se puede hacer...
O sea, yo hago una aportación a ese número de cuenta de Cáritas Parroquial que aparece en nuestro libro de la romería.
Sí.
Y pongo...
Donativo
Ucrania. Vale, perfecto.
Y directamente se remite.
Pues yo creo que eso es lo más efectivo, ¿no? Lo más efectivo. O bien sí, el Bizum, que es el 00734, o hacerlo, por ejemplo, en el número de cuenta de que aparece en Caritas Parroquial Torrejoncillo, San Andrés, uh-huh, en el libro de la romería de Torrejoncillo.
Ahí también aparece.
O si no, a una de las personas...
sí, a cualquiera de
físicas,
nosotros.
A Juanjo,
sí,
el párroco de sí, Torrejoncillo.
A cualquiera de nosotros.
En la página de Caritas Diocesana Coria Cáceres, y aparecen ahí los números de cuenta,
sí, sí,
en el que nosotros, de forma personal, altruista, por supuesto, porque creo que está saliendo, siempre sale en estos momentos lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. En la pandemia ocurrió. Pero es verdad que el tema solidario está saliendo por todos los poros de la piel, ¿vale? Y bueno, es una manera muy práctica, sobre todo muy necesaria de realizarlo, ¿no? Nosotros a nivel particular y individual.
Uh-huh.
Si quieres añadir alguna cosita,
pues
más,
nada,
Carlos.
Daros las gracias a vosotros, a Radio Alfares, a vosotros y a todas las personas que están colaborando de una manera u otra con esta ayuda humanitaria a Ucrania. De verdad que muchísimas gracias. Así realmente podemos intentar ayudar, pues eso, a que se lleve esta ayuda de mejor manera.
Pues nosotros transmitimos también las gracias a todas las personas que de forma total y absolutamente altruista están trabajando para que algo tan horroroso como el tema que nos ha traído hoy aquí a los micrófonos de Radio Alfares, esperemos que no vuelva a ocurrir y que no tengamos que reunirnos de nuevo para esto, y esperemos y deseamos desde Radio Alfares de todo corazón que esto no sea necesario acoger a esas familias, porque esto ya concluya, por fin, que concluya ya. Muchísimas gracias.
Gracias,
Carlos,
a vosotros.
Y que ya sabes que esta es tu casa.
Sí, muchísimas gracias. Volveré.
Un abrazo.
Igualmente.